Estás escuchando El Todo por la Tarde en la radio Nuevo Mundo. Y les cuento la noticia de último minuto. Ha renunciado el ministro del Interior, Víctor Pérez. Todo pasó muy rápido porque hace pocos minutos votó la Cámara de Diputados la acusación constitucional a favor que avance la acusación, ¿no?, de que vaya hacia el Senado. Con esto quedaba suspendido el ministro del Interior, Víctor Pérez, de su cargo, pero para evitar una derrota en el Senado, se anticipó Víctor Pérez y renunció inmediatamente. Estamos ahora sin ministro del Interior en el país, duró muy poquito en el cargo. Qué tremendo fracaso el de Víctor Pérez y qué tremendo fracaso político del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Muy bien, vamos a conversar en esta oportunidad, por supuesto, sobre libros con nuestros amigos de Bibliotank. Como cada semana hacemos, leer es resistir. Y en esta jornada vamos a tener, por cierto, también una recomendación literaria en un ratito más. Así es que nos vamos a quedar con música, mientras todo el mundo político está tremendamente sorprendido con esta información de último minuto, que entonces la ratificamos: el ministro del Interior, Víctor Pérez, ha renunciado a su cargo. Lo avisó hace segundos en conferencia de prensa en el Congreso. Todo esto luego de que haya sido votada a favor la acusación constitucional en su contra, con 80 votos por parte de la oposición. Todos los medios ya comienzan a tomar cuenta de esta situación. El ministro Víctor Pérez decidió renunciar al cargo tras la aprobación de la acusación constitucional en la Cámara en esta jornada de martes. Así lo confirmó en conferencia de prensa en Valparaíso, flanqueado por parlamentarios oficialistas, ya que a su parecer el gobierno no puede pasar mucho tiempo sin titular en una cartera tan importante. Claro, allí tiene razón Víctor Pérez, porque con la suspensión habrá que esperar por lo menos una semana para que vote el Senado, o incluso dos semanas pueden pasar y el gobierno estaría allí con su ministro suspendido. Algo bien insólito, ¿no? Es la primera vez desde el retorno a la democracia, informa La Tercera, que un ministro del Interior es suspendido de su cargo en Chile. Acabo de hablar con el presidente y le hice llegar mi renuncia al cargo porque no estoy dispuesto que a través de mi persona se dañe el gobierno. Intentó persuadirme, pero aceptó mis argumentos. Así, entonces, el gobierno se queda sin su tercer ministro del Interior y vamos avanzando en este tortuoso gobierno del presidente Piñera a una cuarta autoridad política del gabinete.
Hoy cambié la radio de estación y hasta el color de mi pantalón. Mandé a reparar mi corazón y no recuerdo dónde quedó. Voy a besar a cualquier mujer y tomar hasta el amanecer, y me voy a perder por ahí. Voy a ser un borracho feliz, salir con mis amigos que siempre están conmigo y calman mi ansiedad. Sin embargo, no puedo olvidarme de ti, por más que lo intento, hay algo que aprendí, que por más que quiera enterrar tu recuerdo, siempre vas a estar aquí.
estás escuchando la radio Nuevo Mundo, el todo por la tarde, llegando a todo el país, desde Iquique ya hasta Punta Arenas, Tocopilla, Antofagasta. Por supuesto, saludamos como todos los días a nuestros amigos de Antofagasta en el 104.7 del FM, en San Antonio, en Vallenar, también en Curicó. Hoy hacemos Leer es Resistir. Ya estamos en línea hasta ahora con Seba, con Sebastián Santander, director de proyectos de Bibliotank. Seba, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Leer es Resistir.
Hola, buenas tardes, gracias Richard. ¿Cómo te va?
Bueno, bien, aquí impactado por la noticia del momento, ¿eh? Renunció el ministro del Interior luego de que se votara a favor en la Cámara de Diputados la acusación constitucional. No esperó el pronunciamiento del Senado, renunció al tiro, así es que nos quedamos sin el tercer ministro del Interior del presidente Piñera. ¿Qué te parece?
Me parece que que no les creo mucho nunca. Y que lo primero que pensé es, ¡ah, constituyente! Constituyente. Pero bueno,
mira, no sabes. Porque andan renunciando otros por allí. También renunció el subsecretario Zúñiga. Y también parece que está pensando en una candidatura.
Exacto, sí, no, yo. Es inevitable, todos los que empiecen a salir de ahí son los que decidieron lanzar una campaña extraña de constituyentes.
Hoy en Bibliotank, ¿no tendremos algún constituyente?
Uy, no, o sea, no lo hemos conversado, pero es que igual es un tema. Yo estaba escuchando un podcast y también hablaban de eso, como que para poder ser constituyente y para hacer campaña hoy hay que tener tiempo. Y lamentablemente igual va a haber una élite que tenga ese tiempo, una élite que quizás no es la élite que estamos acostumbrados, pero la que pueda de verdad sustentarse a la vez de hacer campaña. Entonces es complejo, y nosotros estamos siempre tratando de sobrevivir, así que nos faltaría días para poder hacer algo así, pero vamos a apoyar igual a constituyentes que aparezcan.
Ah, sí, mira, vamos a estar atentos entonces a las redes sociales de Bibliotank a ver a quién están también respaldando, ¿no? Vamos entonces, Seba, a los clubes, vamos a los libros. Comenzó ya la literatura chilena reciente, vi por allí fotos bien bonitas de sus integrantes de este club, muy motivadas y motivados, siguiendo las acciones de este club en su Instagram. Cuéntanos cómo comenzó todo.
Comenzó, pero hermoso, porque hay gente de diferentes lugares de Chile, que es lo que está. Lo bueno que esta pandemia no ha lanzado, ¿cierto? A abrazar eso de la tecnología que no lo habíamos pensado antes. Entonces, bonito esa conversación que apareció sobre habitar este país, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después con la recomendación. Y nada, pues están remotivadas, motivados. Nos enteramos que la mayoría ya compró el libro, o sea, los libros, los tres, los encargaron antes, así como por encomienda, ya tenían sus libritos a la mano en la primera sesión, lo que también no habla de una motivación, y las autoras están muy felices, porque saben, se enteran de esa venta y de la promoción de lo que escriben.
Perfecto, buenísimo. Entonces, el éxito que está teniendo el Club de Literatura Chilena reciente con estas tres autoras, con las que se van a estar juntando también. Qué bonito poder leer un libro y luego quedar con la posibilidad de conversar, entrevistar prácticamente también a sus autoras, ¿no? Prontamente comienza también el Club de Teorías de la Mediación de Lectura. Cuéntanos sobre aquello.
Sí, este club especializado en mediadores y mediadoras, personas que se están recién iniciando o ya llevan un tiempo. La idea es tener un espacio para compartir lo que uno está leyendo en torno a este oficio. Esperamos que prenda un poquito más. Ahora le vamos a poner más difusión, pero está bien interesante. Igual las personas han escrito desde otros países, también eso nos motiva a darle más vuelta a este tipo de iniciativas, porque es una iniciativa que es bien particular, bien específica, pero que es súper necesaria para nosotros como mediadores y mediadoras de lectura, porque muchas veces, como casa, herrero, cuchillo y palo, no tenemos tiempo para leer sobre lo que hacemos. Entonces es una excusa perfecta.
Así es, teorías de la mediación de lectura, nuevo club especializado. La idea es partir la próxima semana, ¿no?
El 10 partimos, y bueno, y lleva el lema Leer para Leer, que es del club que el club se hizo antes, la Biblioteca Nacional. Entonces, de ahí que se mantiene, y esperamos que la gente se anime y podamos hablar de todo eso que nos preocupa, que nos hace reflexionar y ir mejorando lo que hacemos.
Muy bien, entonces, toda la información de inscripción, costos del ciclo en el sitio web bibliotank.cl, y insistir también, Seba, en que la gente se conecte con ustedes. Hay clubes de lectura gratuitos también, volvieron las lecturas de Bibliotank, cuéntanos sobre aquello.
Sí, estamos tratando siempre de volver, porque a veces el tiempo no nos absorbe, pero estamos ahí leyendo entre medio algunas cositas. Estamos con recomendaciones los días viernes, recomendaciones de la semana. La semana pasada hicimos recomendaciones sobre la muerte. Y hemos ido cada viernes apropiándonos y abrazando un tema que quizá no es el usual en recomendaciones, y por eso nos gusta también poder darle esta vuelta a este giro. Y como decía, los clubes de lectura gratuitos, de diversidad sexual, de literatura japonesa, el de las hermanas Bronte, que están entretenidísimos, la gente ahí lo disfruta mucho, son gratis, así que pueden escribirnos por, métanse a la página web, pueden escribirnos por Instagram, a nuestro WhatsApp, a nuestro correo, todas las opciones posibles.
Muy bien, querido Seba, vamos a ir con una pausa musical y a la vuelta la recomendación que siempre estamos esperando de Leer es Resistir. Nunca nos fallan con sus recomendaciones, así es que nos vamos a quedar con Malú Mora hasta ahora. Esto es Malú Mora, Baila Panchito.
Si no quieres bailar, puedes pasarlo mal. Ya no me importan tus sentimientos. No importa si estás, si estás o no estás. Me da lo mismo que estés atento. No entiendes que yo necesito pasar la piel sin ti. Hacerlo mal, ya no me importan tus sentimientos, y no importa si estás, si estás o no estás, me da lo mismo que estés atento. Tú no entiendes que yo necesito pasar la piel sin ti, y tú no entiendes que yo hoy me quiero divertir. Thank you.
escuchando la radio Nuevo Mundo. El día de hoy, con nuestros amigos de Bibliotank, decimos: leer es resistir. Y me encanta, Seba, el libro que nos trae en el día de hoy, la recomendación de esta jornada, porque tiene mucho que ver con la política mundial, ¿no? Esto también llega a Chile, la idea de los populismos de derecha que nos han llevado a experiencias verdaderamente traumáticas, nefastas, la experiencia de Bolsonaro, experiencias en Europa, o lo que significa Donald Trump, que a todo esto hoy vive jornada clave, Seba. Hay elecciones esta noche, bueno, todo el día, en la noche vamos a conocer más o menos algunos resultados en los Estados Unidos, ¿ah?
Sí, por supuesto, y vamos a ver qué tan cierto es estos postulados que tiene S. Temelkuran, esta escritora turca, sobre cómo se puede perder un país, que es el nombre de su libro.
Así es, muy buen título, ¿Cómo perder un país? Ella lo comenta desde su experiencia local, ¿no? Hay que decir que es una escritora turca, crítica, por cierto, del gobierno, crítica de todo lo que ha significado el proceso político del presidente Erdogan, y desde allí hace un análisis de diversos movimientos populistas en diferentes partes del mundo, ¿no?
Sí, y sus conocimientos de periodismo político, que tiene bastante, lleva ya un par de décadas en eso, y es bien interesante enfrentarse a este libro. A mí me pasó que llegó, le he preguntado a un par de personas por dónde llegó este libro, que me lo recomendó, y nadie se acuerda, pero llegó justo en un momento en donde yo, de forma personal, me estaba preguntando qué pasaba en Francia, como esa. A mí me impactó mucho el tema de la decapitación del profesor. Dije, como, nadie está hablando de esto. O sea, decapitaron a un profesor en un espacio público, en un país que se supone que es de libre expresión, ¿cierto? Y yo, a mí me parecía muy grave. Hablé con un par de personas, porque la gente en realidad decía, sí, sé de la noticia. Y bueno, ¿cómo lo vinculo con esto? Después veo noticias donde sale Erdogan enojadísimo, ¿cierto? Con Macron animando bueno, y probablemente produciendo desde el mismo gobierno imágenes, ¿cierto? Y en otros países árabes que tienen gobiernos populistas, donde se imprimía la cara de Macron, se pisoteaba, se escupía, se quemaba. ¿Y qué es eso sino un populismo extremo, ¿cierto? Donde un líder que tiene una voz que es muy escuchada, casi podríamos decir que nos estamos acercando, invirtiendo, ¿cierto?, a casi una palabra de un dios, ¿cierto?, podía producir eso. Y llega, bueno, este texto que te lo recomendamos desde ya. Creo que es uno de los textos urgentes que hay que leer, sobre todo en nuestro proceso constituyente, ¿cierto?, porque hay una preocupación constante de que esto que logramos como pueblo, ¿cierto?, no lo tome alguien, ¿cierto? No se adueñe a alguien, no lo, como decía Natalia Valdenito en su programa hace unos días, no lo secuestre a alguien, ¿cierto? Y creo que es muy importante poder estar informándose. Y
así es. Sí, me parece bien interesante este libro, ¿Cómo perder un país? Es el título que tiene este libro, ¿Cómo perder un país? Los siete pasos que van de la democracia a la dictadura. Y me quedo también, Seba, con un concepto. Es presentado también el libro como un manual de resistencia contra fascismos, populismos, nacionalismos y tentaciones dictatoriales de los gobiernos. Y qué interesante mirarlo también con perspectiva de lo que ha pasado ya en otros países. ¿Qué es lo que podemos aprender, por ejemplo, de lo que fue el Brexit en Inglaterra? ¿Cómo fue que Estados Unidos llegó a elegir a Donald Trump? ¿Qué ocurre en países cercanos como Brasil, donde se elige un presidente como Bolsonaro? También interesante el libro, y que también potente el leer a una autora turca. Me gusta eso también siempre de las recomendaciones de Bibliotank. Nos ofrecen lecturas desde países bien diversos, autorías hemos tenido de África, de Asia, ahora de Turquía, así es que está bueno eso también.
Sí. Sí, nos motiva mucho estar explorando, sobre todo desde la biodiversidad, que fue un tema que hablamos ya hace varias semanas, ya un mes, no sé, creo que más, Bueno, contarte que nos emocionó mucho, además, porque el viernes la recomendamos en los libros que hablan sobre la muerte, ¿cierto? Y la etiquetamos a la autora y nos comentó la publicación. Fue muy bonito y muy extraño, además. Así que ahí cruzamos un par de palabras agradeciéndoles que escribiera algo así. Y como tal, tú lo dices, ¿cierto? Como una guía, un manual. Y quería compartir solo un par de palabras que creo que son importantes y que les van a hacer mucho sentido a las personas que están escuchando o que escuchen después, ¿cierto? Como de que no estamos muy lejos de esto. Por ejemplo, dice que Erdogan introdujo la palabra clave respeto constantemente en sus discursos, ¿cierto? Y hablaba siempre de su gente y el respeto a su gente. Y hay una frase que pone acá ella en comparación con todo este discurso, ¿cierto? Político, dice, tú vienes y me dices dame justicia, pero no lo pides con respeto. Y ella dice, bueno, estas palabras que parecieran de un político, ¿cierto? Son palabras de Don Corleone, de la escena inicial de El Padrino. Entonces habla finalmente de que esta política se transforma en una mafia. Hemos escuchado un montón de veces, ¿cierto? Ese discurso de, claro, está esa violencia en la calle y cómo damos justicia si no hay paz social, que otro concepto que también aparece en su libro. Habla del pueblo real, habla de las tolerancias y una cita más dice, la siguiente palabra clave es tolerancia, tolerancia frente a las diferencias. A continuación, algunos líderes de opinión que han detectado las tensiones sociales derivadas de la polarización de la esfera pública esgrimen la expresión paz social. Que parece una expresión sensata y tranquilizadora, por lo que nadie desea rechazarla. Sin embargo, a medida que el movimiento cobra impulso, la tolerancia y el respeto se convierten en un patrimonio exclusivo de sus miembros, solo ellos pueden otorgar a los demás. Y el líder empieza a llevar la tregua de la paz social a sus límites, exigiendo tolerancia y respeto cada vez que libra una nueva batalla.
Sí, que
a ti, Richard, pero a mí me suena a nuestro presidente en muchos de sus discursos.
Sí, a mí me llama mucho la atención también esto de la idea de los líderes carismáticos, ¿no? Que representan a mucha gente, que son a veces muy incorrectos, ¿no? Son personajes que llegan a la escena pública por ser incorrectos y eso envalentona a ciertos grupos de seguidores. Me quedo con este párrafo de la autora de su libro, hay que decir que está el adelanto también en Google para quienes quieran motivarse, leer allí las primeras páginas. Dice, el auge del populismo, con comillas, el auge del populismo, es una expresión muy conveniente para nuestra época. Oculta el contenido ideológico derechista de los movimientos a los que hace referencia, a la vez que ignora la inquietante cuestión del sospechoso deseo del yo de fundirse en un nosotros. Retrata de manera magistral a los retorcidos líderes carismáticos que están movilizando a las masas como locos, al tiempo que desecha diligentemente a dichas masas al tildarlas de gente engañada e ignorante. También elimina la historia previa que podría revelar cómo hemos terminado metiéndonos en este embrollo. Además de esto, existe el problema de que los populistas no se definen a sí mismos como populistas. En un mundo supuestamente post-ideologías, se sienten con libertad de afirmar que están más allá de la política y de las instituciones políticas. Tampoco es que el pensamiento político se haya aprestado a librar esta nueva batalla. Uno de los principales escollos ha sido que las personas críticas con el fenómeno se han dado cuenta de que, comillas, el auge del populismo es un extraño fruto de la práctica actual de la democracia. Al profundizar en la cuestión, no han tardado en descubrir que no era una herida que apareciera de repente en el cuerpo político, sino que en realidad se trataba de un vástago mutante de la deteriorada democracia representativa. Bien interesante esta parte, Seba, en donde reflexiona la autora sobre este concepto, ¿no? Como de repente se presenta en los medios, sobre todo a algunos personajes, con el auge del populismo, como que fuera una cuestión que aparece de repente, ¿no? Y que, claro, ¿no? Presenta a estos personajes también. Y ellos se presentan, estos líderes, como que estuvieran más allá de las ideologías y de la política. Y eso también es peligroso, ¿no? Porque siempre podemos, incluso acá mismo en Chile, ahora que estamos con el proceso constituyente, cuando hay personas o grupos o movimientos que dicen, no, los representantes de la constituyente deben estar más allá de la política, deben ser independientes, totalmente ajenos a una ideología o a un partido. Eso yo lo encuentro bien peligroso también, porque eso de decir que estamos en política pero no tenemos nada que ver con la política, siempre tiene algunos riesgos, ¿no?
Sí, unos riesgos que son, que hemos visto en otros países. Yo creo que lo más extraño de esta pandemia es eso que vemos, ¿cierto? El spoiler de lo que pasa en Europa y de repente acá no hay un aprendizaje. Y creo que también lo que ha pasado con los gobiernos y sus reacciones. O sea, que Trump dijera hace muy poco que ya habían derrotado a la pandemia y al coronavirus, sabiendo que son uno de los países que tienen más muertos y más contagios, habla de eso que también cuenta la autora, pues de la posverdad, ¿cierto? De hacernos creer algo que sabemos que no está pasando. Como cuando nuestro presidente Piñera dijo el 25 de octubre del año pasado que estaba con nosotros, que por él hubiera salido a la calle también a manifestarse, ¿cierto? Casi apropiándose, como lo ha tratado de hacer varias veces, de lo que ha pasado en esta revolución. Y es peligroso, como dices tú, alejarse e imaginar que la política y la ideología no existen. Como que hay una ideología detrás. Siempre estamos pensando, tenemos una convicción que incluso supera nuestra conciencia, ¿cierto? Reaccionamos y nos comportamos de cierta forma, respondemos. Entonces, yo creo que este es un libro urgente, así que ojalá que lo lean rápidamente. Un libro, además, que tiene un dinamismo en la lectura que hace que sea veloz, y está imperdible. Así que ojalá se animen a buscarlo, a comprarlo, leerlo, bajarlo, ebook, como quieran.
Sí, muy muy potente el libro. Además, me encantan estos libros que permiten mucho aprender, ¿eh? Uno va recorriendo por distintos territorios, aprendiendo un poco de la cultura turca, luego saltamos a Inglaterra, acá estoy leyendo sobre el Brexit y lo que esperaban los pescadores escoceses en ante esa votación. Muy entretenido también por la diversidad de lugares, de colores y de personajes. Así es que gracias nuevamente por esta tremenda recomendación. ¿Cómo perder un país? De S. Temelkuran es el título de la autora. Seba, te lo agradecemos nuevamente. A ver si sigue Trump gobernando Estados Unidos, ¿eh? Lo vamos a saber quizás esta noche, quizás no lo sabemos nunca, en un par de semanas por allí.
Sí, eso está complejo. Ojalá que se resuelva luego y que no se transforme en otra cosa. Yo creo que siempre el miedo latente de que explote algo, ¿cierto? Está ahí, ¿sí? Esperemos que no suceda, que se resuelva de la mejor manera y que como él dijo, ¿cierto? Se retire de su país y que cumpla. Como les decía un grupo anti-Trump, así como lo promete, esperemos que y que no venga acá, eso sí, por favor, que no se venga aquí.
Muy bien, Seba, un fuerte abrazo, que esté muy bien, vale.
Bien, chao.
Chao.
Vamos a trepar escaleras, a resucitar calaveras. Vamos a burlar las barreras, hasta liberar a Mandela. Persígueme, 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 persígueme y será peor. Ya no bastará la violencia para sofocar. Ya no bastará ni la prensa para controlar la conciencia. Reprímeme, 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 reprímeme y será peor. Pagaré con mi vida la revolución, la rebeldía de mi pueblo. Vamos a llegar de sorpresa, no nos va a anunciar un profeta. Persígueme, 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 persígueme y será peor. Vamos a tomar las escuelas hasta colapsar el sistema. Reprímeme.
Mírame los ojos, pero nada me detendrá. Pueblo, pagaré con mi vida la revolución.